Las huellas de la belleza, con María Viana.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos en este lunes 17 de abril a Las huellas de la belleza. Este es nuestro séptimo programa y lo vamos a dedicar al séptimo arte, al cine. Quédense con nosotros durante esta hora porque vamos a ahondar en la belleza que nos ofrece la imagen en movimiento. Esta es nuestra séptima cita porque el pasado mes de marzo no hemos podido, por desgracia, acompañarles aquí en Las huellas de la belleza. Nos disculpamos por las molestias que esto haya podido ocasionar, pero volvemos con todo y para compensar hoy vamos a tener con nosotros a una invitada de lujo, a María Ángeles Almacellas, crítica de cine y experta en filosofía y en educación. Continuaremos, como siempre, con una pequeña explicación de algunos puntos que nos pueden servir para disfrutar de la belleza del cine y coronaremos este programa con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco, que ya está aquí enfrente de mí en los estudios centrales de Radio María. Tenemos en el control de sonido hoy a Natalia y a Juan. Yo soy María del Camino Viana. Les recordamos nuestro correo electrónico lashuellasdelabelleza@radiomaria.es, donde estamos a su disposición para escucharles, para conversar. Ya nos han llegado testimonios y mensajes muy bonitos de oyentes fieles de un programa que se ha estrenado esta temporada, pero ya comienza a llegar a muchos hogares, gracias a Dios, para poder ayudarles a disfrutar de la belleza en todos los ámbitos posibles. Bienvenidos, comenzamos.
Testigos de la belleza.
Se lo adelantábamos al comienzo y es para nosotros hoy un honor poder contar con María Ángeles Almacellas Bernadó. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, es licenciada también en Filología Hispánica y diplomada en Formación Teológica. Es profesora, autora de numerosas publicaciones de tema pedagógico y muy especialmente en el campo del cine. De hecho, es crítica de cine en cinemanet.info. Es también patrona y docente en la Fundación López Quintas y vicepresidenta de la Asociación Católica Española para la Comunicación Signis, entre otras responsabilidades. La tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono. María Ángeles, buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad que me brindáis de estar con ese público maravilloso, esos oyentes maravillosos de Radio María.
Es un verdadero lujo y poder compartir este ratito para hablar de la belleza del cine, porque en este programa proponemos precisamente un itinerario de descubrimiento de la belleza en distintos campos y sin duda el artístico es uno de ellos. El cine es una disciplina que es muy reciente en la historia, pero en poco tiempo ha logrado demostrar una enorme capacidad narrativa y de expresión de sentimientos y de valores. Y en este sentido, María Ángeles, quería preguntarte, ¿qué tiene de especial el cine para hacernos vivir historias y abrirnos a nuevos mundos a través de la pantalla?
Vamos a ver, para empalmar bien con lo que tú decías de belleza y de arte, el profesor Caparrós, uno de los cineastas de referencia, fue profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y recientemente fallecido, gran amigo mío, yo le tenía auténtica devoción. Él decía que el arte es una intuición poética expresada a través de un medio. En el caso que nos ocupa, ese medio, evidentemente, es el cine. Claro, no se trata... Canudo, el primero que habló de séptimo arte, pues decía efectivamente que el cine es el arte de la imagen en movimiento, como tú decías al principio del programa también. Pero claro, si solo fuera eso, si solo fuera ciencia del arte, de la imagen en movimiento, entonces sería la obra de un artesano, una buena película, pero no de un artista. ¿qué es lo que hay en una película? ¿Qué tiene de especial una película? Pues que encierra la intuición poética de un autor, de un cineasta, en ese caso, la intuición poética de una experiencia de vida. Pongo un ejemplo porque yo creo que es lo más fácil para que nos entendamos. Uh-huh. A principios del siglo pasado, del siglo XX, sino a principios, por lo menos en el primer cuarto, hubo un crimen pasional impresionante de esos de la España profunda en un pueblo de Andalucía. Y de eso tuvo noticia Federico García Lorca. Entonces, eso, que era un hecho como para salir en Sucesos, pero el artista que era García Lorca supo leer ese hecho en clave de experiencia humana. ¿Qué había debajo de ese crimen horrible? Había celos, había infidelidad, había pasión y había muerte. Esas son experiencias humanas que existen desde que el mundo es mundo. Encauzar una pasión, encauzar unos celos, desde que el mundo es mundo. Entonces, esa experiencia humana, ese hecho convertido en experiencia humana, fue una intuición poética para nuestro Federico García Lorca. Y en esa intuición poética dentro de sí fue tomando forma, como un embarazo, se fue gestando una obra, una idea, hasta que esa idea estuvo ya cuajada en su mente de artista y la dio a luz a través de su pluma con el título de Bodas de Sangre. ¿Y qué pasó después? Esa obra teatral tuvo todo un rodaje a lo largo de los años. Y entonces hubo una cineasta, Pilar Miró, ahora te diré, que se me ha cruzado con el perro del hortelano, que vio la película, llegó a la experiencia humana, leyó la obra, llegó a la experiencia humana e hizo una película maravillosa, que tituló La novia. Entonces, ¿qué historia estábamos nosotros viviendo en La novia o qué historia estábamos viviendo nosotros en Bodas de Sangre de García Lorca? Lo mismo que había sucedido en ese pueblo andaluz. No, estábamos viviendo otra cosa. Paula Ortiz, perdón, que se me habían cruzado los cables.
Nombre ahí.
Paula Ortiz, y de tanto en cuando la memoria, los meandros de la memoria tienen estas bromas. Entonces, ¿qué nos está haciendo vivir? Experiencias uh-huh. humanas profundas que son, en ese sentido, son atemporales. El suceso puede tener lugar en un momento dado, en un lugar, en una época. La experiencia humana va a través del tiempo. Por ejemplo, ya yéndonos al cine en su sentido más clásico, hay una película que yo además recomiendo a todos los oyentes que se llama Sophie Scholl, Los últimos días. Está hecha en Alemania en el 2005 y está dirigida por Mark Rotemund. Esta película, Sophie Scholl, es histórica, es ficción basada en la historia, pero tiene una base muy precisa porque se hizo cuando cayó el muro de Berlín y se pudo acceder a los documentos de la Stasi, de la policía uh-huh. del Berlín Oriental. Y narra los últimos días de Sophie Scholl, que fue una de las fundadoras de la Rosa Blanca, un grupo de estudiantes de Múnich, de la Universidad de Múnich, que quisieron vencer al nazismo con la fuerza de la palabra. Y claro, los pillaron y los ejecutaron a todos, o sea, eso se veía venir, ¿no? Bueno, ese es un hecho histórico. La película lo narra con fidelidad, incluso el proceso. A mí me pareció, cuando vi la película, que era demasiado exagerado el juicio, y luego un abogado amigo mío me dijo, no, fue así, yo he leído las actas, fue así. O sea, el presidente del jurado, el juez instructor, era así de histriónico. Entonces, evidentemente es una lección de historia, pero los valores que encarna Sophie Scholl, que allí está en la película, aparece solo ella, su hermano y otro compañero, eran más en el grupo. Los valores humanos profundos que ella encarna, estos son atemporales. Tenemos que saber leer esa historia, porque además hay cosas muy curiosas, como que están dispuestos a morir unos por otros, viven el valor de la amistad, están dispuestos a morir por la patria, el valor de la patria, frente, o sea, serían los patrióticos frente a los patrioteros. No sé si me explico, sería la gente que ama la patria como un conjunto elevado de historia, de tradiciones, de unión de personas para hacer el bien, frente a los egoístas que convierten en el Estado en la posesión de una ideología. Y finalmente Sophie Scholl y sus compañeros encuentran la fuerza para todo ello en la oración, en la fuerza que les da la profunda fe que tienen en Jesucristo. Y digo en Jesucristo porque en la película solo aparece la religiosidad de ella, que era protestante, era cristiana protestante, pero originariamente en el grupo de la Rosa Blanca mayoritariamente eran protestantes, pues estamos hablando de Alemania, pero había también algún católico e incluso algún judío. Es decir, era una sociedad realmente ecuménica, pero que estaban, lo que les daba la fuerza. Por eso en la película hay escenas que son altamente ejemplarizantes para cualquiera de nosotros. Cuando ella está en apuros, que está con miedo, porque dar la cara en ese ambiente tan hostil, tan agresivo, es muy difícil. Esto nos pasa a todos hoy en día, todos los que yo me muevo en el ámbito del cine. Ya os voy a contar cómo a veces eso se puede convertir agresivo cuando te miran con la ceja levantada y te dicen, ah, pero tú eres creyente. Le falta decir, con lo maja que parecías, ¿no? O sea, realmente hay momentos en que es duro. Y entonces, ¿cómo lo hace esa joven? Se tumba en el catre que tiene en la celda, junta las manos y le dice, Padre mío, estoy en tus manos, de ti me viene la fuerza. Es decir, se abandona en manos de Dios. Oye, eso es un espejo en el que cualquiera de nosotros nos debemos mirar. Por otra parte, la película es bonita. No es que me quiera entretener más en la película, pero ya que el programa es de belleza, hay un momento en que ella está de pie en la celda mirando a través del ventanuco que está más alto que su cabeza. Está de espaldas mirando hacia el ventanuco y está en silencio. Hay una escena en silencio. Y yo a veces, yo he llevado mucho esa película a cursos, a conferencias, porque es, en fin, una película muy bien hecha, histórica, muy bien fundamentada, etcétera. Entonces les pregunto yo a los asistentes, ¿qué está haciendo? Y me dicen, rezar. ¿Seguro? Sí, rezar. ¿Y por qué? ¿Lo sabéis? Y se quedan parados. Si no dice nada. Y al final dice uno, por la luz. Claro, por la luz. Por la luz se sabe, sin dudarlo, que está rezando. Esa es la belleza del medio, ¿no? Los recursos del medio. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sin duda, sí. Yo creo que ha sido una explicación muy clarificadora, no solo del potencial del cine, sino del significado profundo del arte en general y de esta belleza que se nos puede transmitir a través del medio, ¿no? Esta intuición poética que nos decías. Además, yo sé que cuentas con muchas publicaciones acerca del valor educativo del cine, bueno, pues como docente y como experta, ¿no? Y quería preguntarte cómo aprovechar el potencial pedagógico del cine, sobre todo a la hora de forjar nuestro criterio para elegir películas que realmente nos puedan acercar a la verdad, porque hay una oferta impresionante y tú misma decías, ¿no?, que no es un mundo fácil. Entonces, ¿cómo podemos forjar nuestro criterio?
Bueno, eso, antes de ver una película es imposible tener tu criterio. Hay que verla, si no,
claro.
Porque incluso, fíjate, yo soy crítica de cine, pero incluso cuando leo críticas de cine buenas de compañeros, no me dan del todo, no, en fin, alguno a lo mejor sí, luego yo también tengo mis críticos de cabecera de los que sé que me puedo fiar. Quiero decir, ahora creo que está en momento sabático, pero una Ninfa Wood, un Juan Orellana, son gente de los que me fío totalmente, ¿no? Pero en general no es que no me fíe, es que pues a lo mejor no somos del mismo criterio. Y mira, hay que ver la película y hay que tener flexibilidad. Ahí eso no lo podemos adquirir de ciencia infusa ni nos lo podemos inyectar por intravenosa. Hay que prepararse. O sea, yo siempre digo que a mí me gusta aprender, me sigue gustando aprender y estudiar, porque no he descubierto otro modo de aprender más que estudiando. Que eso no me gusta tanto, pero como me gusta saber, pues tengo que estudiar. Entonces, pero es una cruz que llevo desde toda la vida. Entonces, para aprender a interpretar las experiencias humanas del cine y de la vida, porque es lo mismo, María, es exactamente lo mismo. El que sabe interpretar el cine, sabe interpretar la vida. Y al revés. Y no digo el que tiene sentido común, que eso ya lo doy por hecho, el que sabe interpretarlo con fundamentación. Entonces, primero hay que ver la película. Y a partir de ahí, puedes pensar cuál de ellas te abre a la verdad. Teniendo en cuenta que a veces una película que no oriente a la verdad, sino que sea una flagrante exposición de lo malo, lo perverso, lo falso, te está, como en una fotografía, el positivo y el negativo, te está mostrando el valor de la verdad. Claro, no te puedes arriesgar con jóvenes,
claro,
si no tienen una dirección muy seria a su lado. O sea, no les puedes soltar y ya lo descubrirán, porque probablemente no lo descubran. Pero a veces una película que dices, carambas, qué desgarrada es, ojo, analízala bien, y verás cómo, si la trabajas bien en un aula o en un lo que sea, ¿no? O en el salón de casa, si la analizas bien, te va a dar, va a tener carácter formativo. Evidentemente eso ya es para nota. Llegar ahí es para nota. Hay que formarse, hay que tener una base antropológica capaz de analizar. Bueno, yo siempre recomiendo, porque si no la gente dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, yo recomiendo un libro muy sencillito, muy finito, delgadito, baratito, que es Descubrir la grandeza de la vida, del profesor López Quintás, que no da la base, aunque tiene un capítulo sobre cine y literatura, pero sobre todo lo que da es cómo analizar la vida. Y eso, como te digo, es muy sencillito, es, a ver, el catón, pero completísimo, y a partir de ahí ya podemos tirar adelante, ¿no? Porque, claro, el potencial del cine tiene como tres rangos educativo, ¿no? Uno sería, no sé cuál es más importante, pues me es igual, no lo digo en orden de importancia, uno evidentemente la reflexión personal, el enriquecimiento personal. Luego, el ámbito de la familia y el ámbito de la escuela. Pero, digamos que el fondo de la cuestión es el mismo. Tiene que haber un educador capaz de interpretar debidamente la base antropológica, el contenido humano de esa historia, para hacérselo ver a los receptores y que eso les sirva de espejo para verse. Porque, claro, hay mucha gente que te dice de entrada, te dice, no, no, a mí el cine no me influye, porque yo sé perfectamente que está hecho en un plató. Le digo, tú y todos. Claro, todos lo sabemos. Que en la pantalla no está este señor moviéndose. Eso ya lo sabemos. Pero les pregunto yo, ¿nunca te has reído en el cine? ¿Nunca has llorado? ¿Nunca te has asustado? Me dicen, hombre, eso sí. Luego, la película te ha influido. Claro que te ha influido. Y, a ver, hace, yo no sé de qué año es, debe ser del 30 y tantos o del 40, hicieron una película americana, se titulaba Rebeca, una película muy buena, un thriller. Rebeca era el nombre de la protagonista. En España, todavía hoy, a una chaqueta de cuello redondo abrochada de arriba abajo se la llama chaqueta o Rebeca. Es decir, la palabra pasó al lenguaje normal. Entró en nuestra vida normal.
Anda, venía de esta película.
Claro.
Qué interesante.
Sí, sí, hay cosas muy curiosas. Cuando decimos de alguien, este, fíjate que es mayor y sigue trabajando y tal, este se va a morir con las botas puestas. Esa es una frase que decimos, ¿no? Esa es una película del oeste, de los primeros westerns americanos. Murieron con las botas puestas.
Con las botas puestas.
Y ahí nos ha quedado. Es decir, la influencia del cine es extraordinaria. Más incluso que el de la literatura, que ya es decir, ¿eh? Más incluso que el de la literatura, porque es mucho más joven, pero llega a más gente en menos tiempo.
Sí, de hecho, si consideramos todo lo que, podríamos decir, todo lo que tiene para ofrecernos como... como medio que decías al principio, ¿no? Como medio de comunicación que nos interpela directamente con un lenguaje propio, con una técnica, un guión, unos personajes, una fotografía. ¿Cómo podría ayudarnos el cine a elevar la mirada hacia la trascendencia a través de la belleza?
Ah, sí. A ver, yo no sé si tú recuerdas que creo que fue la que no me acuerdo soy yo, creo que es del 2016. Que data un documento sinodal que era El camino de la belleza, la Via Pulcritudinis.
No sé que si iba de 2015 o 16, pero bueno, por esas
sí, yo
fechas.
Creo que yo, sí. Sí, yo no lo sé. Vamos, en mi cabeza está el 16, pero es muy probable
es
que sea
el 15. Es una maravilla de documento.
Claro, claro. Entonces, la belleza salvará el mundo. La frase no es mía, evidentemente. Cuando uno eleva la mirada hacia lo alto y hacia lo profundo, esa mirada ya no tiene límites. Y entonces vas buscando a través de la belleza y la belleza te abre al infinito. Mira, yo te voy a contar brevemente una anécdota de del castillo militar de Meco, la cárcel militar de Meco. Yo había hablado de cine con los presos y un preso, militar, o sea, era duro el asunto, ¿eh? Un tiarrón enorme, al acabar la reunión, se acerca a mí para hablarme. Imaginaos la situación, él se acerca para hablarme y yo tenía un soldadete a cada lado, protegiéndome, o sea, impresionante, ¿no? Y me dice, mire usted, profesora, usted habla de trascendencia, yo les hablaba de cine, pero salía la trascendencia, no les daba catequesis. Y dice, pero yo es que no creo en Dios. Digo, ah, bueno, vale, no te preocupes, mientras Dios crea en ti no tienes problema. Y dice, no, yo no creo, yo solo creo en lo que se puede tocar, lo que yo veo y lo que yo toco. Digo, ah, bien, o sea, tú solo crees en aquello de lo que tienes experiencia. Dice, claro, exacto. Digo, vale, pues vamos a ir con tu experiencia, yo no te quiero convencer de nada, solo quiero que pienses. Dime, ¿cuál es la persona a quien tú más quieres en este mundo? Se queda pensando un momento, aquel mozarrón se le enrasan los ojos, dice a mi madre, porque nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Dice, a mi padre le costó un poquito más. Dice, mi mujer me dejó al principio, pero ahora vuelve y me trae a la niña, o sea, yo a la niña la adoro. Digo, vale, pues ya está, ya me vale. Con todos estos personajes, ¿cuánto los quieres? Y dice, pues mucho. Digo, no, esto no me vale. Mucho yo no lo puedo medir. Si me quieres que solo es real lo que yo puedo tocar o ver, lo tengo que medir. ¿Cuánto es? Dime, si es un kilo de amor, si es un litro de amor, ¿cuánto es? Y me mira así con ojos de indecisión. Digo, bueno, pues te lo pregunto de otra manera. ¿Hasta cuándo? Dice, yo hasta que me muera. Digo, o sea, que si te mueres hoy, ese amor tan inmenso se acaba. Y se queda parado y me mira. ¿Y dónde? ¿Dónde vas a quererlos? Dice, donde esté. Digo, no, pero concrétame. Dice, pues no sé, es que eso no se puede medir, ni se puede. Digo, ah, no se puede medir. Luego, muchacho, acabas de hablarme del infinito, de lo ilimitado. Lo siento por tu increencia, pero acabas de abrirte a la trascendencia. El hombre se había abierto a la trascendencia a través de la belleza del amor. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando tenemos unos niños pequeñajos y los queremos introducir en la idea de Dios, del Dios Padre Bueno, o incluso en la figura paterna tan denostada hoy en día, los hombres pobrecitos lo están pasando fatal, le ponemos a un niño pequeño buscando a Nemo, que es la historia del Padre Bueno, del Hijo Pródigo y del Padre Bueno, hecha dibujos animados para niños pequeñísimos, que todavía no saben ni leer. Pero es una película bellísima, bellísima, de un color, a través de esos dibujos tan bellos, de esa historia tan profunda, el niño puede tener su primera experiencia de Dios. A través de una historia como la que he dicho de Sophie Scholl, tan triste, tan dramática, se nos abre a la trascendencia. Y yo no puedo dejar de nombrar una película que se ha estrenado, hoy es lunes, pues el viernes pasado, se ha estrenado la película de Antonio Quatri, Si todas las puertas se cierran.
Sí, sí, sí.
Preciosa película, preciosa. Evidentemente, está basada en una historia, basada, en la historia real, porque es la historia de la fundadora de las Oblatas. Pero en la película aparecen dos historias, una siglo XIX y otra siglo XXI. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque estamos viendo que la experiencia profunda humana es la misma. Abuso de la persona desvalida, abuso por parte de los perversos y gente que sale al rescate. O sea, es la misma experiencia, exactamente la misma. Esa película, que es tan dura y tan tierna, es muy bonita, está muy bien hecha, pero sobre todo tiene la belleza del amor, de la entrega y de la verdad, y de la libertad. Es un canto a la libertad personal. Bueno, evidentemente esta película, cuando la acabas de ver, aunque no tiene nada, en el mal sentido, no tiene nada de piadosería, pero lo que queda claro es que lo que les mueve es el amor a Cristo. Y claro que te abre a la trascendencia. Por eso a mí me gustaría que esa película la vieran mucha gente no creyente. Claro. Porque los creyentes ya estamos convencidos, los no creyentes, ¿no? O cuando una película que se va a estrenar, por dar novedades y por no daros películas de hace 20 años, que se va a estrenar el viernes que viene, que se llama nada menos que Libres, maravillosa película también. Es una película, bueno, es un película documental, es película documental sobre la vida monástica en España. Pero, a ver, la vida monástica en España porque sucede en España, pero no porque sea toda la vida monástica de todos los monasterios, no. Es la experiencia de monjes y monjas que te cuentan su experiencia, de por qué están en un monasterio, por qué se han consagrado. Entonces es una película de una belleza extraordinaria, con cosas tan curiosas, que aparece una religiosa que te dice, yo soy viuda, tengo 6 hijos, no sé cuántos nietos, y luego entró en el convento. O sea, curiosísimo, ¿no? Y otro señor separado, con una hija, un artista y tal, dice, y luego entré en el monasterio y aquí estoy. Es decir, que hay, y luego el que entró de jovencito, es decir, te habla de la vida monástica como experiencia humana, pero como experiencia humana evidentemente religiosa. Entonces todo eso es de una belleza extraordinaria. Entonces, claro, te orientan, te abren a la trascendencia, y son de esas películas que sales de la sala de cine creyendo más en la humanidad y creyendo muchísimo más en Dios. Entonces, son películas a través de la temática, a través de la bondad que puedas ver ahí, de la hombría de bien que puedes ver ahí, sales abierto totalmente. O una película española que es del 90 y tantos, creo recordar, Maktub, bueno, totalmente recomendable, Maktub de Paco Arango, que es la historia de un niño con cáncer. Uh-huh. Es una película, es la única experiencia que he tenido en la vida en sesiones de cineforum y tal, de ver a la gente reír y llorar al mismo tiempo. Pero llorar de pena, no llorar de risa. Llorar de pena y reír al mismo tiempo. Entonces, una película preciosa. Entonces, claro, son experiencias humanas. Le dice el muchacho, el adolescente divertidísimo que tiene el cáncer, le dice a su amigo, un señor, le dice... Dice, no, a mí no me mientas, que yo ya lo sé, que me queda poco, ya lo sé. Dice, y a mí me es igual, porque yo creo en el paraíso. Dice, lo siento por mi madre, porque ella no cree, y se pensará que me ha perdido para siempre. No sé, es que ella está preocupada por la madre. Claro, te sobrecoge. Y uh-huh. Alguno, como me decía en un congreso universitario al que llevamos la película, me decía un chaval a la salida... Dice, ¿quiere usted creer que yo me lo he planteado en mí? He dicho, si me muriera, ¿me quedaría flotando para siempre, nada? Dice, oye, que me lo tengo que replantear. O sea, cualquier cosa que sea, a ver, belleza y verdad, porque si no van unidos, es que a lo mejor el valor queda cojo. ¿Sabes?
Sin
yo, por ejemplo, hoy he estado viendo un trozo de una película muy interesante en la televisión, la he visto, Las amistades peligrosas, una película de 1988 inglesa de Stephen Frears, uh-huh. con un elenco Glenn Close y John Malkovich. Bueno, y miraba, yo tengo en casa una televisión muy grande, claro, pues mi trabajo, ¿no? Se ve muy bien. Y estaba viendo unos primeros planos de Glenn Close. Decía, qué belleza el responsable de fotografía. Pero la película a mí no me abría la trascendencia.
No, pero sin duda, tanto forma como fondo, pienso que con estas recomendaciones también vemos perfectamente y tenemos pues una buena lista de tareas también para todos los oyentes para pues esta misión, ¿no?, que nos has abierto, que es justamente abrirnos, ¿no?, a la trascendencia. O sea que,
exactamente.
Bueno, tenemos el tiempo limitado. A mí me encantaría seguir charlando contigo porque la verdad que es una gozada y ha sido un placer que hayas podido reservarnos este ratito, bueno, para estar con nosotros. Pero bueno, continuamos el programa, nada, con la recomendación de que sigan tu actividad y tus publicaciones, porque para mí también ha sido un descubrimiento, que le agradezco a Isabel Robisco. Y nada, hemos tenido con nosotros hoy a María Ángeles Almacellas, profesora, crítica de cine, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. María Ángeles, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Ha sido un gran honor y un placer estar en Radio María con todos vosotros.
Buenas
hasta
noches.
La próxima. Adiós a todos.
Muy bien, pues antes de continuar vamos a hacer un breve interludio musical con una obra relacionada con el tema que pienso que les puede resultar familiar. Efectivamente, seguramente muchos de ustedes ya han adivinado que la pieza que acabamos de escuchar forma parte de una banda sonora maravillosa de la película La Misión, una obra maestra del cine con una música pues a la altura también del gran Ennio Morricone, que ya se ha convertido en un clásico imprescindible, tanto la película como la banda sonora. Pero bueno, vamos a dejar las recomendaciones para nuestra última sección. Vamos a tratar ahora en unos minutos de desentrañar la misión del cine.
Via Pulcritudinis.
Nos ha ayudado ya María Ángeles Almancellas a descubrir un poquito más cómo abrirnos a la belleza del cine, pero vamos a dedicar estos minutitos a ver algún otro elemento de este que se ha dado en llamar el séptimo arte. Existe un libro imprescindible, diría que casi bibliografía básica de las huellas de la belleza de nuestro programa, llamado La belleza, del filósofo inglés Roger Scruton, en el cual explica que la obra de arte no tiene por qué definirse únicamente por las ideas, por el significado o por el contenido que nos transmite, como algunos autores más radicales, podríamos decir, afirman cuando prescinden totalmente de la emoción que causa o del entretenimiento que puede suponer. Bueno, este autor, Roger Scruton, dice que una obra de arte puede al mismo tiempo entretenernos y tener un valor estético. Por supuesto, no se trata solo de engancharnos a toda costa, pero el espectáculo tiene en sí algo del reflejo de la realidad que puede interesarnos, hacernos reflexionar y además también hacernos pasar un buen rato. Sin embargo, a diferencia del teatro, al que dedicaremos otro programa, Dios mediante, el cine no genera, digamos, no crea otro mundo, ¿no?, que excluya al mundo real que se desarrolla a pocos pasos del escenario, sino que el cine precisamente capta elementos diferentes a través de la cámara con un interés por sacudir al espectador. Una película bien hecha posee una secuencia de imágenes con un valor estético tal que hace que podamos extraer un fotograma y contemplarlo al mismo tiempo que ha de tener un contenido que resulte significativo, una historia, una narración, que en cierto modo pueda interpelarme a mí, a mi vida, ¿no? En este sentido, claro, una buena película tiene exigencias muy elevadas porque su lenguaje conjuga elementos de fotografía, de la pintura, de la literatura, ¿no?, de otras disciplinas artísticas. Pero es necesario también tener en cuenta el efecto psicológico que produce en el espectador, por ejemplo, el movimiento de una cámara, más rápido o más lento para transmitir pues, una sensación de velocidad o de serenidad. La posición de la cámara que define si estamos mirando la acción desde abajo, como si fuésemos pequeñitos o estuviésemos en una posición inferior, o si estamos por encima, con esa idea de superioridad, ¿no? Por lo tanto, es un arte en el que tiene tanta importancia tanto lo que se muestra como lo que se omite. Y ya no entro en los efectos especiales y todo lo que esto produce. Pero sí, en definitiva, el cine tiene su propia esencia y su propia autonomía. Tiene un lenguaje en el que se conjugan pues, muy distintos elementos que pueden ayudarnos mejor a captar la riqueza de esta belleza, ¿no?, que es como un prisma del que poco a poco vamos descubriendo diferentes partes. Es verdad que el peso del relato recae sobre la imagen, pero también sobre la música, por ejemplo. Acabamos de comprobarlo con esta pieza y por si queda duda de hasta qué punto la belleza del cine depende del factor humano, pues ahí tenemos también un ejército de actores y actrices, tanto los que son verdaderamente creíbles como aquellos que pues, distan mucho de encarnar verdaderamente el personaje que les ha tocado interpretar. Incluso no pocos actores, productores, profesionales en general de la industria del cine se han convertido, han tenido una conversión religiosa o han afianzado su fe precisamente en el ejercicio de su profesión. Tenemos, por ejemplo, el testimonio del actor Pedro Sarubi, que se convirtió cuando interpretó a Barrabás en la película de Mel Gibson La Pasión de Cristo, o Jim Caviezel, por ejemplo, que es el que interpreta a Jesucristo y que pues, podemos encontrar en Internet numerosos testimonios en los que él habla de todo lo que supuso la realización de esta película, no solo a nivel físico, por ejemplo, que también él sufriendo en las propias carnes un poquito de la Pasión de Cristo, sino también en el a nivel profesional, ¿no? Porque hacer una película de estas características pues le supuso que se le cerraran no pocas puertas en Hollywood, ¿no? De hecho, todavía hay hoy en el séptimo arte un cierto peligro en este sentido, porque sabemos que es una herramienta poderosa por su capacidad no solo de contar historias, sino de influir con modelos de vida y formas de cultura y de vida que pueden ser o muy perniciosas o pueden presentarnos, al contrario, estereotipos que nos inspiran a buscar las virtudes, ¿no? Personajes valientes, realidades superiores. Y es precisamente por eso que decimos que es un arte. Y sabemos también que a lo largo de la historia, pues la fe ha encontrado en el arte un instrumento de transmisión de la buena noticia, ¿no? Cuántos testimonios de que el cine es capaz de sacudir corazones, desde películas más clásicas como Ben-Hur, sobre todo en su versión de 1959, ha habido otras posteriores, u otras más recientes. Me viene a la cabeza la película de Scorsese, Silencio, de 2016. Es verdad que a lo largo de la historia la Iglesia no siempre tuvo esta certeza. Pues hay documentos donde los pontífices advierten sobre la necesidad de una vigilancia, ¿no?, acerca de, bueno, pues, de estos medios de comunicación de masas y concretamente del cine, donde se ha instado a estar atentos, pues conscientes de su enorme impacto en la población mundial. Pero es verdad que se reconoció a mediados del siglo pasado que el cine puede ser un instrumento de educación, ¿no?, y de mejora, teniendo claro que quienes se dedican al arte del cine deben servir primordialmente a la verdad y al bien de la sociedad. De hecho, pues de mediados del siglo pasado son clásicos del cine como Los Diez Mandamientos, nominadas 7 Oscars y tantas otras, ¿no?, películas que han narrado la vida de Jesús, de los santos, etcétera. Pero quiero dejar constancia de que es importante pensar que la labor de evangelización no se restringe solamente al cine que es explícitamente religioso. El cine puede ser también vía pulcritudinis, camino de belleza, cuando nos acerca hacia la belleza con mayúscula, pues mediante estos elementos que comentábamos, mediante los planos descriptivos o con la profundidad psicológica de personajes virtuosos o con la música o con un guión del que se desprende, pues por ejemplo, un verdadero amor de entrega o la primacía de la verdad. Nos decía antes nuestra invitada que el que sabe interpretar el cine sabe interpretar la vida, ¿no? Me parece bastante acertado. Y es también interesante tener en cuenta que el cine se desarrolla en el tiempo, no es un arte estático, sino que desde cortometrajes de pocos minutos hasta películas de horas, pues nos ofrecen una experiencia multisensorial, ¿no?, que nos ayuda a sumergirnos en una representación, incluso cuando no se explotan todas las posibilidades que ofrece este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, una cámara fija pues nos puede decir mucho más que una secuencia rápida de escenas, ¿no?, o el empleo deliberado de diferentes ritmos y cadencias. Pienso en una película relativamente reciente, Vida Oculta, que narra la vida del beato Franz Jägerstätter, dirigida por Terrence Malick en el 2019. U otra película, por ejemplo, Ostrov, de 2006, pues tiene unos planos simbólicos con unos impresionantes desiertos nevados que son pues tanto más explícitos que muchísimas localizaciones una detrás de otra, diálogos, en fin. El séptimo arte requiere, como todos los demás, un discernimiento especial que no debe hacernos ni condenar ni bendecir cualquier tipo de obra cinematográfica solamente por el nombre de su productora o de sus actores, sino justamente invitarnos a profundizar un poco más, porque pues es una herramienta de primer orden para transmitir esta belleza a la que buscamos siempre acercarles. Vamos a escuchar ahora un extracto de otra pieza que muy probablemente también reconozcan. Bueno, una película bastante constructiva también por el profundo discernimiento vocacional que presenta en un contexto musical. Me refiero a Sonrisas y lágrimas, de 1965, y por supuesto a la inconfundible voz de Julie Andrews, que vamos a escuchar en su versión original. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh. Dough! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun.
Me.
A name I call myself.
Bob.
A long, long way to run.
So.
A needle pulling thread.
La.
A note to follow. So. T.
A drink of jam and bread.
That will bring us back to dough.
A deer, a female.
Bueno, por desgracia no podemos dejarla entera, pero les recomiendo muchísimo la película. De todos modos, ahora no es el momento de que yo recomiende, sino que pasamos ya a la última sección para escuchar a Sofía.
Píldoras de belleza.
Pues ya estamos aquí un día más con Sofía Gómez Robisco, que nos trae, Sofía, buenas noches primero.
Buenas noches, María.
Aquí todo el programa escuchándonos, que ya hemos mencionado muchas películas, ya hay mucho de lo que nuestros oyentes pueden nutrirse, pero tráenos algo más.
Hay una lista larga, sí, sí, pero traigo más.
Muy bien.
Así que nada, que nuestros oyentes cojan papel y boli porque iban algunas propuestas que pueden resultar interesantes. La primera de ellas es un libro que se llama Arriesga, la aventura del amor. Es un libro publicado en el 2019 y escrito por Ramón Acosta y Alfonso Crespo. Y bueno, es un libro curioso. La intención de este libro es, digamos, acompañar a los jóvenes en los procesos de maduración de la fe. Decía San Ignacio de Loyola que en todo amar y servir, ¿no? Es decir, que todo se convierta en una puerta abierta o en una posibilidad de establecer encuentros, que es lo que sucede cuando hay de por medio amor y servicio. Y creo que esto es lo que se pretende con este libro, ir al encuentro de esos adolescentes, jóvenes, a partir de un lenguaje actual como es el audiovisual, para acompañar en esos procesos. Como digo, la estrategia es la de acudir al lenguaje audiovisual, pero más concretamente al cine. Y bueno, se estructura en 8 capítulos que denomina niveles, que así como paréntesis me pareció muy sugerente que fuesen 8. Uh-huh. Y bueno, también con una introducción, un epílogo que ayudan a redondear un poco el asunto. A lo largo de estos niveles se van proponiendo una serie de temas específicos, acompañados de películas concretas con la ficha técnica de cada una, además de un pequeño análisis, preguntas para debatir, etcétera. Y bueno, creo que es una muy buena propuesta para desarrollar esa dimensión más pedagógica del cine, que como nos decía antes María Ángeles, pues tiene tres ámbitos, ¿no? El personal, el familiar y la escuela. Bueno, pues en estos tres ámbitos yo creo que es una buena propuesta para trabajar y proponer.
Suena muy bien.
Sí, la verdad es que yo viendo el libro, pues dan ganas de, pues eso, cineforums a tope, ¿no? y nada, la segunda propuesta, siguiendo con el formato libro, es otra opción muy sugerente, que es un libro titulado Cine y Teología en Diálogo. Es un libro colaborativo de varios autores, publicado en 2020, o sea que reciente. Y bueno, esta es una versión un poco más profunda, más académica, tal vez este sea el término correcto, aunque es verdad que también deja la puerta abierta a su aplicación pastoral. Y bueno, este libro lo recomendaría más para aquellas personas que quieran profundizar en el tema desde un punto de vista más teológico, más desarrollado. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, como no podía ser de otra manera, pues si hablamos de cine.
¿Alguna película, no?
Había que traer alguna película, sí o sí, claro. Entonces, bueno, he de decir que ha sido bastante difícil elegir, porque el cine como tema, tratado en el cine, valga la redundancia, es algo bastante recurrente. Entonces, bueno, finalmente, por su originalidad y por ser algo diferente, he optado por una película titulada The Artist. Es una película francesa del 2011. Que es muy curiosa porque, siendo del 2011, está hecha en blanco y negro y es muda. Es decir, imita o se inspira en las películas antiguas, no solo en cuanto al tema, porque la historia está ambientada en ese momento, sino también en cuanto a la forma. Entonces, bueno, es una manera diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día y que nos acerca más, si cabe, a esa magia, por decirlo de alguna manera, que pueda tener el cine. La historia, como digo, está ambientada en aquel momento de las películas mudas y en concreto en el paso del cine mudo al cine sonoro. No es la película que tiene este asunto presente, pues tal vez Cantando bajo la lluvia sea la más conocida en este sentido, pero la gran novedad de The Artist es volver a la raíz del cine. Como digo, es un poco es hacer la película siguiendo las formas, ¿no?, de aquello que representa, y no solo en el argumento. Bueno, si hablamos de cine, incluso en el cine mudo hay muchos elementos que son importantes. Antes, bueno, pues mencionábamos guión, dirección, fotografía, interpretación, etcétera, ¿no? Por debilidad personal, pues a mí uno de los elementos que más me fascina es la música y el poder que tiene a la hora de contar una historia. Y esto es algo que me parece que está también muy presente en esta película, sobre todo visualmente en esas escenas en las que se ve a la orquesta interpretando la banda sonora en el foso del teatro mientras se proyecta el film, pero luego también cómo a nosotros mismos a la hora de estar viendo la película nos ayuda a seguir la historia, a entender también a los personajes, también toda la parte emocional, etcétera, ¿no? Y otra cosa que destacaría es ese evidente protagonismo que lo visual tiene en el cine, que parece evidente, pero creo que es necesario recordarlo, sobre todo ahora, en un momento y en una época pues de multitasking, multipantallas, y etcétera, etcétera, ¿no? Que muchas veces estamos viendo una película y estamos también con el móvil y nos perdemos cosas, claro. Uh-huh. Que sí. Entonces, bueno, al ser una película muda, lo pone aún más en evidencia, porque no, si no es que te lo pierdes todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación con estas propuestas es a prestar más atención a nuestra mirada, a cómo miramos, a los detalles, que en definitiva pues es lo que tratamos con el programa.
¡Qué bien, Sofía! ¡Qué maravilla! Bueno, pues nos quedamos con... Hoy ha habido muchísimas recomendaciones. Las tuyas, además, como siempre, vienen con una explicación, pues yo pienso que llegan especialmente. O sea que, bueno, ya tienen tarea nuestros oyentes.
Mucha tarea.
Gracias, Sofía. Finalizamos así nuestro séptimo programa de Las Huellas de la Belleza, en que hemos abierto con una entrevista a María Ángeles Almacellas, crítica de cine, y que hemos terminado con las recomendaciones de nuestra incondicional Sofía Gómez Robisco. Si se han incorporado más tarde o quieren volver a escuchar este programa y los anteriores, pueden hacerlo a través de la web de Radio María, donde los tienen disponibles en formato podcast. Recuerden también que pueden escribirnos a lashuellasdelabelleza@radiomaria.es y que, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes el día 15 de mayo, dentro de 4 semanas, para continuar rastreando las huellas de la belleza a las 9 de la noche, como siempre, a las 8 en Canarias. Hasta entonces, les deseamos un muy feliz tiempo de Pascua y les agradecemos, como siempre, haber compartido con nosotros este ratito. Nada más, buenas noches y hasta el próximo programa.
Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.